Fenalco te invita a la gran compra de cartera con tasa especial de 0,75% para que pagues lo que necesitas. Marca al 304-645-3773 o al 320-542-5293 o solicítala a través de Confe Web y ejecutiva de cuenta en www.confenalco.com. Aplica para empresas en convenio de libranza. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio.
Galácticos del deporte, en acción para que empezar.
Esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Hola, 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 ¿qué tal? Saludos cordiales para todos, sean bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 5 de noviembre. Un día como hoy nació María Paula Rebollo Mendoza. Hoy está de cumpleaños mi retoñito María Paula, que le enviamos un abrazo cordial, un abrazo lleno de amor, de ternura, de papá para hija. Hasta está llegando a la mayoría de edad. Mi María Pau, una excelente alumna, una excelente hija, que Dios me la bendiga. Y quería abrir el programa también con Tony, que siempre está ahí dispuesto en la parte de conducción, de producción en los Galácticos del Deporte, para que me le ponga ahí el feliz cumpleaños a la niña María Paula, que está llegando a su mayoría de edad. María Paula Rebollo Mendoza, que está cumpliendo añitos hoy. Un día como hoy también falleció un amigo nuestro, periodista, comunicador social, que creció al lado nuestro, que estudió con varios de los que hoy en día son periodistas de alto nivel en la ciudad de Cartagena, como Carlos Caballero, con Jorge David Oviedo, un compañero de todos nosotros, Rubén La Cobrita Valdés. Un día como hoy se fue, dejó de existir, muy joven, este muchacho Rubén La Cobra Valdés, hace 15 años. Pero no estamos para tristeza, sino para alegría, porque sé que él es un ángel que está en el cielo. Y hoy también está de cumpleaños nuestra pequeña María Paula Rebollo Mendoza. ¡Suéltalo! ¡Eso! ¡Vaya! Mi retoñito María Paula, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, hoy un 5 de noviembre, hace 18 años, hoy está llegando a su mayoría de edad. Gracias Tony, voy con nuestros compañeros, como siempre, don Oscar Lora Cazar, el puntualito allí, don Oscar Lora Cazar, está con nosotros, los saludo a nombre de Confenalco y tú, siempre juntos con Fenalco, que es la caja de compensación familiar más importante que tiene la costa norte colombiana, de Cartagena y Bolívar, para atender a la familia trabajadora y a la comunidad en general. Confenalco y tú, siempre juntos con Fenalco, el call center 693-8000, el call center de Confenalco. A nombre de la IPS Clínica Barú, tu salud primero, IPS Clínica Barú primero, te atendemos, luego los documentos, IPS Clínica Barú. Mejoramiento continuo en calidad de atención en la IPS Clínica Barú. Estamos a nombre de la estación de servicios Samuda, que es la tradicional bomba del gallo, La bomba del gallo con todo para que tu vehículo se mantenga siempre al 100% de rendimiento. Estación de servicio San Judas Primax. San Judas, combustible de altísima calidad. Primax ha ganado premios de calidad en combustibles. La estación de servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. A nombre de C-Mover y Orca. C-Mover y Orca. C-Mover es el centro de rehabilitación y Orca Ortopédica del Caribe. Gemelitos ahí a la bajada del Puente Heredia, diagonal al reloj solar. Antiguo el reloj floral, muy cerca del Castillo de San Felipe, muy cerca del Universal. Ahí están, bien ubicados, C-Mover y Orca. Estamos a nombre de Aguas de Cartagena, somos parte de ti, sus becas Acuacar, Aguas de Cartagena. Y de Surtillas, la llamita del hogar, Surtillas no para por Colombia, Surtigas. Voy con Oscar Lora Cazar, a nombre de Conferencia y tú, siempre juntos, don Oscar.
Buenas tardes, Juan Carlos. A todos los oyentes que están sintonizados con nosotros en nuestra estación herciana y también en el streaming a través de www.lagalactica radio y Radio Gardens Internacional. Vea, Juan Carlos Rebollo, se sigue manejando el margen en la Vuelta a España, en que se separa cada día más el señor Primoz Roglic de Richard Carapaz. El primo de Roglic, sí señor, de Gel Ortega Madero. Hoy la Vuelta a España en su 15ª etapa deja como líder a Primoz Roglic, pero el ciclista belga Jasper Philipps del UAE Emirates se ha impuesto en esta etapa de la versión 75 en la Vuelta 20, una jornada de 230.8 kilómetros disputada entre la localidad Pontevedraza de Mos y la Zamorana de Puebla de Sanabria, en la que decíamos hace un instante, Primoz Roglic se sigue posicionando como el campeón de lo que será esta Vuelta a España. A 39 segundos se encuentra Richard Carapaz y le decimos, o como decíamos hace un instante, se está separando en el buen sentido porque las oportunidades se están terminando. Solo restan tres etapas, en esta Vuelta 20, resta la etapa 16, 17 y 18. Las dos antes de la última, que es una contrarreloj individual, tienen premios de montaña. La etapa 16, la de mañana, tiene dos puertos de montaña de segunda y primera categoría, y la etapa número 17 tiene en total seis puertos de montaña. Así las cosas, si Richard Carapaz, que se ha caracterizado por ser uno de los hombres que se trabaja en el terreno de la montaña, si no logra remontar al señor Primoz Roglic en estas dos últimas etapas y dejarlo por una serie de segundos atrás, no se va a coronar como el ganador de esta Vuelta 20 versión 75, la Vuelta a España, que hemos estado siguiendo muy de cerca todos los colombianos que teníamos nuestros intereses allí, pero que se fueron diluyendo paso a paso, fueron realizándose las grandes de la Unión Ciclística Internacional, como fue el Tour y el Giro, mi estimado Juan Carlos. Y a propósito de este tema de ciclismo, en el territorio nacional ya nos estamos preparando para realizar la Vuelta a Colombia femenina. Un total de 24 equipos, 134 ciclistas, hermosas todas ellas, con unas piernas envidiables, opa, estarán corriendo en los departamentos de Boyacá.
No sé qué tienen las ciclistas, pero uno se las queda mirando. Con mucha admiración. Hablo del estilo, cómo manejan la bicicleta, cómo luchan con los pedales y todo, y les luce sus uniformes. Se ven bien, como las patinadoras. La mayoría de las patinadoras se ven hermosas, así en este deporte de las bielas femenino.
Pues les cuento que ya todo está listo. Mañana es la presentación de los equipos, de la confirmación de las corredoras y el congreso técnico que se llevará a cabo el día 6 de noviembre con los horarios establecidos por la organización del evento. Y le cierro con esta, mi estimado Juan Carlos. Aún no tenemos presidente en Estados Unidos, solo hasta el día de mañana se estaría conociendo, o de pronto en horas de la noche del día de hoy. 253 votos del colegio electoral tiene Biden contra 214 del señor Trump, que es el competidor.
Donald Trump.
Exacto, Trump.
¿Pero qué es lo que está escribiendo él? Que paren, que no sé qué, que pito el reconteo. ¿Cómo es la vaina?
El hombre aduce de que hubo fraude en alguno de los estados y ha hecho ya algunas precisiones con su grupo de abogados para demandar ciertos procesos en ciertos estados de la Unión Americana.
Quiero felicitar a nuestro amigo que escribió una nota, Jorge Ceballos. Lo llamo nuestro amigo porque lo miro más desde ese punto de vista. Es un prestigioso abogado que también es analista de fútbol, analista deportivo. Dice, la pandemia del COVID-19 es la más catastrófica de la historia de la humanidad, su impacto en Colombia y lo deportivo. Buena nota, la estaba leyendo, Oscar, antes de empezar el programa, me llama la atención. Ahí, y usted que es un estudioso del grupo, hay pandemias en 1918, por ejemplo, según lo que escribe nuestro gran amigo Jorge Ceballos, han sido más catastróficas que esta, pero esta ha paralizado, como el mundo está tan globalizado, ha paralizado las diferentes esferas comerciales e industriales del mundo. Y ahora que hay miedo al rebrote, Oscar.
Sí, la de hace 100 años fue mucho más letal en el sentido de que murieron más personas.
Que 30 millones de personas más o menos. Dicen que hasta 100, pero me contaron como 30. ¿Cuánta lleva el mundo ahora? 1,000,000 y piquito, ¿no? De fallecidos.
Oscar, ay, se me rebote. Aquí estoy. Sí, si no estoy mal, esa es la cifra, pero la de esta se caracteriza porque la expansión fue mucho más rápida, mi estimado Juan, sí. Los avances de la tecnología en el buen sentido de los sistemas de comunicación, de transporte, en este caso el aéreo, ¿no?
Sí, el transporte ha hecho que se riegue de una manera más rápida el virus en todos los continentes. Bueno, que Dios se apiade de la humanidad. Yo creo, soy de los que pienso que, y lo hemos dicho, lo hemos promulgado desde hace mucho rato, hay que aprender a convivir con esto, cubriéndose o acatando. Esa es siempre nuestra frase, de responsabilidad social en nuestro programa Los Galácticos. Debemos acatar todos los procesos o protocolos de bioseguridad y aprender a convivir con esto. O sea, el problema es que nosotros queremos el desafuero, queremos ese soltar la moña, como diría un amigo mío de la radio, y ya pasarnos por encima de todos los protocolos como si esto se hubiese acabado. No, señor, tú puedes tratar de al máximo cumplir con todo tu desarrollo socioeconómico y sociocultural, pero cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Ayer hacía el análisis, porque la gente, para hablar, se tiene que quitar el tapabocas. El tapabocas que ahora mismo es el higiénico, o ¿cómo se llama ese, Oscar, para ponerle el nombre técnico?
Desechable. ¿Ah?
El desechable, ese te da la posibilidad hasta de correr. Yo troto con tapabocas de eso, sin ninguna clase de inconveniente. Y puedo hablar con esto, sin ninguna clase de inconveniente. Entonces, medio van a decirte algo, van a hablar, y se te quita, si ese es el problema. ¿Cómo te lo vas a quitar para hablar? Si se pone para que hables con él.
Exacto. ¿Ah?
La gente lo hace al revés.
Sí, la gente es incómoda. Se lo quita como parece que no los estuviésemos escuchando. Fíjese usted, los instructores de Lideren, en las mañanas estas de Madruga a la Salud, uh-huh, ellos recomiendan llevar dos tapabocas de estos desechables. Claro. Uno con el que llega y hace la actividad, ese lo bota y después se pone el otro que tiene guardadito de limpio.
Perfecto. ¿Y sabes qué ha pasado también para mí, en Colombia? Hemos hecho lo máximo, digo yo, en política para que no se propague el virus, pero somos el octavo país que más se le ha propagado el virus. Ahí estaba leyendo a nivel internacional, y perdona que estemos hablando de esto en nuestro programa deportivo, pero es para que aprendamos. Todos los días tratamos de orientar para que la gente tome insumos para su propia vida. Y esta es nuestra parte de responsabilidad social de los Galácticos del Deporte. En el mundo somos los octavos. Hemos cumplido y que fuimos casi los primeros en Latinoamérica que cerramos, casi en Latinoamérica de los últimos que han abierto poco a poco el protocolo. Ahora acaban de sacar y que no se pida el PCR, o sea, el examen antes de subirse al avión en vuelos internacionales. Para mí eso es un error. Para mí eso sí es un error.
Claro.
Porque si los chinos lo están diciendo, no pueden entrar aquí ingleses, no pueden entrar, no sé qué, ya yo lo leí, no pueden entrar ingleses, no pueden, y sacaron la lista, españoles, nada, no pueden, para evitar los rebrotes allá, porque nosotros no vamos a abrir de esa manera. O sea, que vengan, sí, que disfruten de Cartagena, sí, que disfruten de Colombia, sí, pero cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Y si ahí dice que deben utilizar en el protocolo inicial, no el de la Panamericana, no el de la Organización Panamericana de Salud, sino el de la Organización Mundial de Salud, que es más importante, que venga con su examen a nivel internacional, su examen de que está libre de COVID para que pueda entrar al país. ¿No te parece, Oscar?
Claro, fíjese que los chinos, cuando ellos tienen algunas actividades en algunas ciudades, siguen desarrollando sus actividades de manera normal, sobre todo, por ejemplo, temas de congresos y de eventos que hacen en China. Para entrar a los recintos, hacen una serie de preguntas y se demoran como 20 minutos para poder entrar, pero están con la plena seguridad de que el que entró no va pringado.
Exactamente. Entonces tú en el avión debes estar casi que seguro de que los que están ahí dentro del avión no están pringados. Entonces, ¿tú cómo vas a dejar libre? Ahí eso me parece un craso error del Ministerio de Salud. No estamos en esta época todavía para liberarlo de esa manera. Eso cuando ya salga la vacunación, sí. Cuando ya la vacuna esté lista. ¿No te parece, Oscar? Cuando ya la vacuna esté lista, bueno, ya quitamos eso de la prueba previa a subirte en un avión a nivel internacional. Pero de aquí para allá y de allá para acá, deben tenerlo. Eso me parece un grave error del Ministerio de Salud. Y otro, es que acá, Oscar, no hay la rapidez, no hay la posibilidad de la manera más oportuna, es la palabra, la manera más oportuna para que te hagan la prueba. O sea, si tú te sientes medio raro y quieres que te hagan la prueba por la EPS porque no tienes la plata de los 200 y pico mil de pesos que vale una por canal privado, por IPS privado o servicio privado, y que te la van a hacer la EPS 220, yo no puedo tener. Entonces estaban diciéndome, lo digo por esto, porque cómo van a hacer los clubes, y esta es la noticia, que va a haber béisbol departamental, va a haber béisbol departamental, pero cómo van a hacer los clubes aficionados para comenzar las competencias, los clubes aficionados, o a excepción del fútbol, porque ya parece que en el Once Caldas salieron muchos positivos ahora en el Once Caldas de Manizales, el que dirige Overboder, estamos buscando esa noticia. Va a haber entonces los clubes aficionados, competencia, el béisbol departamental, competencia, y para jugar tú debes estar libre de COVID-19, y entonces tienes que aportar tu examen, tu prueba, que diste negativo. Entonces, ¿cómo vas a hacer si esa vaina vale 220? Cada tres días 220 mil, tú no los tienes.
No los tienes,
¿cierto? Entonces eso es muy complicado en este país. Yo creo que ahí ha fallado Colombia. Yo creo que tienen que buscar la fórmula más rápida, más veraz, más oportuna, como en otros países civilizados, que, bueno, ya veo que hacen 50, 57 mil al día, y eso me parece muy bueno para un país como Colombia. Pero esto del asunto de la EPS todavía, la gente llama y demoran una semana, por ejemplo, para responderle sobre este tema. Era que quería entrar en la introducción de esto. Oscar, no sé qué piensas al respecto.
Lo que pasa es que también esa prueba es costosa y la tiene que asumir la EPS dentro de los dineros que recibe del Sistema General de Salud, que el Sistema General de Salud en Colombia es bueno, pero el tiempo es perverso porque le entrega ciertos recursos a las EPS y ellas tienen que trabajar con ese dinero. Y si se lo gasta con un solo paciente, el resto ¿cómo hacen? Entonces es bastante complicado. Pero fíjese, en el sector industrial están haciendo pruebas cada 11 días, ya han ido aumentando el tiempo de las pruebas y por ejemplo, una empresa X con 30 empleados tiene que pagar 30 pruebas de estas, mi estimado Juan Carlos.
Sí, difícil.
¿Quiénes se están fortaleciendo hoy? Los laboratorios que tienen el equipo con el que hacen esas pruebas. Que todas no pasan por el laboratorio de la Universidad de Cartagena. Laboratorios que están en Bogotá, muchos de ellos. Aquí toman la muestra y la mandan para Bogotá y la regresan. Eso no lo hacen aquí, mi estimado Juan Carlos. Entonces, estos laboratorios están llenando de plata. Y lo otro, no sabemos, de pronto estas mentes suspicaces de izquierda podrán decir quién estará presionando al gobierno para que dé apertura a los vuelos internacionales, mi estimado Juan Carlos. Se podría pensar de esa manera.
Y los de La Papa pidiendo ayuda. Los agricultores están pidiendo ayuda para poder desarrollar todos sus procesos. Y eso sí es lo complicado. Bueno, vamos a lo nuestro, al deporte. Sigamos, porque hay muchas noticias, muchas, muchas noticias. Y le abría con esto de que va a haber béisbol departamental. Está esperando, David Guara, hablé con él, está esperando que se dé primero la apertura para la competencia de deporte aficionado, que todavía no está abierto. Está abierto para entrenamientos, pero no para el desarrollo de competencias. Entonces, ya se está preparando lo que va a ser un schedule con 12 equipos, 3 de la zona de la troncal, que serían Arjona, Turbaco, a ver si no me confundo. Hay uno que es Mates, María La Baja y Sincerín. El otro es Arjona, Turbaco, y se me está escapando el otro. Bueno, y del otro lado está Santa Rosa, sale está el lado de Costa Arenal, que son los actuales campeones, y Villanueva. Y el lado de Cartagena para conformar ya las 4 zonas para realizar el torneo departamental de béisbol. Espero que sea con 12 equipos, que no me metan tanto equipo ahí porque también va a ser un lío y en esta época de la pandemia igual. Esa es la buena noticia entonces para los beisbolistas, que estén pendientes de que esto se desarrolle de la mejor manera. El torneo departamental va a ser un torneo relámpago, torneo departamental de béisbol, para darle movimiento a todos esos peloteros también que están esperando la oportunidad de jugar ya primera categoría. Yo veo a muchos pelados que tienen 16, 17 años que ya quieren jugar primera categoría. Bueno, si tienes las condiciones, es como en el fútbol, si tienes todas las condiciones para estar en el terreno de juego, vaya y venga, que vaya, yo creo venga, que pueda, que puede, es, estos torneos le pueden aportar mucho a su desarrollo, más que estar en el práctica, ¿no? Ahí aprenden a ver diferentes lanzadores, diferentes trabajos en el montículo y también cogen sus turnos oficiales, y es más importante todavía que desarrollarse en laboratorio. En buena hora, la Liga de Béisbol del Departamento de Bolívar, que a propósito salió de mejor calificación por parte del líder para la convocatoria. Cumplieron con todos los prerequisitos para que pudieran cumplir y recibir el apoyo del líder. Yo lo que no estoy de acuerdo en el líder, y lo digo a Vox en cuello, Vox Populi, que ellos no discriminan entre qué es deporte aficionado y deporte de alto rendimiento, deporte profesional. Deporte aficionado es una cosa, y deporte de alto rendimiento o profesional es otra, y se debe dar otro tratamiento, Oscar.
Fíjese, Juan Carlos, lo que yo he notado, yo resido en Almirante Colón, y quedo muy cerca al Complejo Deportivo de los Caracoles de Napoleón Perea, y ahí está el estadio de softball. Fíjese, yo no sé si ahí exigirán a los niños que practican béisbol, creo que ahí hay una escuela, no sé si les exigirán la prueba, pero ellos tienen ya actividades en horas de la tarde. Yo he visto a varios jovencitos, no niños, pero sí he visto a jovencitos, muchos de ellos que están firmados, están practicando allí. Pero lo que sí he notado es el distanciamiento, guardan alguna medida de bioseguridad en cuanto al distanciamiento y el uso del tapabocas. Lo que pasa es que el pelado es repelente y hace lo que usted dice, se baja el tapabocas, entonces se deja la nariz afuera. Yo un día fui a la EPS y me regañaron, me dijeron, no, es que tienes que taparte la nariz y la barbilla, si no, no estás haciendo nada. Entonces, claro, a muchos los veo así, en esa rutina, pero sí los he visto con su tapabocas y los he visto en el distanciamiento, y he visto que allí hay la actividad, el retomar en la escuela de béisbol, que es muy importante para todos estos jóvenes que se han mantenido más de 7 meses encerrados, y esto sí es una cosa bastante...
Ellos quieren jugar, de verdad que sí. Ellos quieren jugar, por eso hablo que en buena hora el torneo de la primera categoría que se desarrolle en el departamento de Bolívar, porque el torneo profesional solamente va a tener 4 equipos, no todos van a tener cabida, entonces pueden ahí, los jugadores que no queden en el béisbol profesional pueden tener su actividad también en el béisbol de la primera categoría del departamento de Bolívar, que lo está pidiendo no solamente la afición de la provincia, sino también nosotros aquí en la ciudad de Cartagena estamos a la expectativa, porque el béisbol es nuestro, el béisbol lo llevamos arraigado en nuestro corazón. Eso sí, como dice Oscar, y nosotros los galácticos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
Atención a esta nota. En entretenimiento en los municipios del norte de Bolívar es el béisbol. María La Baja no se llena, Juan Carlos. El estadio puede ser más
llena. Sí, señor. Donde menos se llena es Cartagena. Oye, sí, el señor. Estadio está... bien bonito el estadio 11 de noviembre a ver Lealo, ¿yo?
Y con las lluvias.
Bien hermoso que está el estadio, bien mantenido, y felicito al Instituto Digital de Deportes y Integración por eso. Pero no es solamente tenerlo allí, sino es también que se desarrollen las actividades, porque de nada sirve un escenario si no se le da funcionamiento, pero de la mejor manera. Lo felicito al instituto por eso. El estadio está en muy buenas condiciones, el estadio Abel Leal, 11 de noviembre. A propósito de béisbol, me envía esta nota Freddy Jinete, dice, aunque han sido más meticulosos que los Medias Blancas y los Tigres en el proceso para llenar las vacantes en el puesto de piloto, los Medias Rojas de Boston están progresando en su búsqueda, y eso incluyó viajar a Puerto Rico la semana pasada para reunirse con Alex Cora, según le confirmó una fuente a MLB.com. El jefe de operaciones de béisbol de los Patis Rojos, los Medias Rojas, Shane Bloom, y el gerente general Brian O'Halloran, participaron en la plática con Cora, quien fue el dirigente de Boston en el año 2018 y 2019, antes de llegar a un acuerdo para dejar el mando en enero, debido a sus vínculos con el escándalo de robo de señas de los Astros. Alex Speier, el diario Boston Globe, fue el primero del diario Boston Globe, fue el primer, este Globe, no es que de guante, este es de Globe, de la bola, del globo, sí. Fue el primero en informar que el club tuvo una reunión en persona con Cora la semana pasada, mientras que Chris Cotillo, del portal Mass Life, fue el primero en divulgar que se reunieron en Puerto Rico. Cora, quien fue el coach de la banca de Houston en el año 2017, fue suspendido por MLB toda la temporada del 2020, y dicha sanción se terminó de cumplir al concluir la Serie Mundial. Hinch, el ex capataz de los Astros, cumplió la misma suspensión y fue contratado como nuevo manager de Detroit la semana pasada. A.G. Hinch. Cora guió a los Medias Rojas de Boston a 108 victorias, que bueno, un récord de la franquicia en el año 2018, y su equipo, en ese momento, él era de los Medias Rojas, y Manolo Duque también, y su equipo dominó en octubre de dicho año, rumbo al título del Clásico de Otoño. Angelito se monta en el equipo que es más ganador, él era de los Medias Rojas. Los Patis Rojos terminaron con marca de 84-70. Si tú lo vieras hablando de la maldición del Bambino del año 2004, que no sé qué, bueno, ahí está el pintado. Los Patis Rojos terminaron con marca de 84-78 bajo Cora en el año 2019, y no clasificaron, ahí estuvieron reulimbis, y no clasificaron para la postemporada. Pero la MLB.com ha confirmado que Cora es uno de los 5 candidatos para el puesto. Los otros son el coach de la banca de los Pirates, Don Kelly, y el director de desempeño integrado de los Phillies, Sam Fuld, el coach de la banca de los Marlins, James Rosen, y el coach de la banca de los Yankees, el venezolano Carlos Mendoza. Debido a que Cora es el, no mencionaron a Pipe Urueta, que también lo han entrevistado. Debido a que Cora es Pipe Urueta, el colombiano, el manager de la selección Colombia del Clásico Mundial. Debido a que Cora es el único de los candidatos con experiencia como piloto en las Grandes Ligas y ya ha establecido relaciones con los dueños, directivos y jugadores de los Medias Rojas, es fácil especular que es el favorito, pero es incierto cuánta información está dispuesto a dar Bloom sobre el proceso. Bloom fue contratado por Boston para que se encargara de la gerencia el 28 de octubre del año 2019. Cora y el equipo cortaron vínculos el 14 de enero. En otras palabras, Bloom y Cora trabajaron juntos por algunos meses, pero no tienen una extensa historia juntos. Una nota que me envía Mr. Freddy Jinete. Mr. Freddy Jinete.
Daza.
Sí, Mr. Freddy Jinete Daza.
Abuela, oiga, dime. Usted preguntaba hace un instante por el 11 Caldas. Son sí. 11. Son 11 los que dieron positivo para la prueba PCR, 7 asintomáticos y 4 con síntomas. Ya están identificados, están separados del grupo, ya han sido informados a la Dimayor. Es el comunicado oficial del equipo 11 Caldas, mi estimado Juan Carlos. No se lo he leído textualmente, pero se lo resume así.
Pero que sí, síntesis, poder de síntesis tienes tú, muchacho. Dame más detalles.
¿Qué más? No, porque dice? Es que no, el comunicado no da más detalles. Dice, el día miércoles 4 de noviembre se practicaron las pruebas PCR a los integrantes del club en cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Los resultados, 11 casos positivos para COVID, de los cuales 7 son asintomáticos y 4 presentan síntomas. Las personas infectadas se encuentran en aislamiento preventivo bajo la observación del departamento médico y la supervisión de los infectólogos. Esta situación ya fue notificada a la DIMAYOR y en horas de la tarde se reportará a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, quienes son el grupo de residencia antibiótica de Manizales, hará el monitoreo y el seguimiento pertinente. El resto del equipo, cuyo resultado fue negativo, continuará las actividades estipuladas.
Claro, claro.
De la DIMAYOR.
Sí, no pueden aplazar ni nada, tienen que jugar con los que están, con los que están. A menos que te salgan 40 positivos, 30 positivos, es que ya no puedes jugar. Pero como digo, la DIMAYOR, mi hermano, se presentan 7 al terreno de juego y 2 en banco, así sea. No importa, que no puede ser, ¿no? Obviamente, si tú tienes 2, no van en banco. Pero tienen que ir, sí, tienen que jugar con los 11. No vas a tener nadie en el banco, pero 7 mínimo para que sea el 4-5. El 4-5 en inglés. Cierto, tienen que ir a jugar. ¿Ya está Vanessa con nosotros?
Sí, por ahí está a lo profundo.
¡A lo profundo! Ahí estás, mi vida linda.
Hola,
¿cómo te ha ido antes de la pausa?
De los Galácticos, ¿cómo están?
Bien, tengo también a mi amigo Ricardo Velo, que está por aquí.
Viéndote.
Ricardo Velo ya se quedó allá.
Ya sí, a él. No, no diga eso porque él quiere venir es por ti. Esa es la noticia que te doy.
Por ti.
Él dice, me la llevo, me la traigo. Porque él dice que tú luces allá con él.
Claro.
Claro. Ah, no, luce de verdad. Y vive en Cipote. Vea, yo no soy escaparate de nadie, yo, Tony. Vive en Cipote de mansión, yo, un conjunto residencial hermosísimo.
Ahí se pierde. Ahí se
tiene, hombre, vea, la entrada tiene una fuente y tiene en la parte posterior unos lagos.
Mire.
Mira ese paisaje.
Para que haga ejercicio.
Ahí es como mototaxi.
Allá no hay mototaxi. Y tú haciendo ejercicios ahí a la redonda de la organización. 4 más, 3 más. Y él mirándote encantado. Él me dijo que venía por ti.
Mamá, ¿qué moto?
Lo voy a pensar.
Oye, Oscar, la bondad. Mamá, ¿qué moto? Te van a decir allá en Estados Unidos. Mother. Mother, what's up? I gotta go. Tú eres un personaje. Vale, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, hoy tenemos ya el audio de la entrevista que se le hizo a Nabil Crismat el día de ayer. Nabil nos cuenta cómo fue su experiencia en las grandes ligas, todo lo que él pasó previo a que por fin pudiera debutar. Sabemos que él tuvo varias complicaciones por medio de su equipo que dio con brote de COVID. Y por eso no fue el primer pitcher de Barranquilla en llegar a la MLB, sino que fue Patiño. Y también nos habla de su participación en República Dominicana con el equipo Las Estrellas Orientales. Entonces aquí pues les dejo la entrevista.
No, lo vamos después de pausa, porque estamos todavía temprano. Usted me tiene ahí muchas noticias. Estamos haciendo la primera ronda. Tengo a Ricardo Velo desde los Estados Unidos. Ya está Ricardo Pello Espinosa, que viene por ti. Adelante, Ricardo.
¿Qué tal, Juan Carlos? Saludo cordial para usted y para Ejela a esta hora de la tarde, aquí desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Temperatura de 19 grados centígrados, 67 grados Fahrenheit. Hay sol en medio de este suspenso y esta emoción electoral. Esto está marcando ahora mismo 264 votos electorales para Joe Biden y el Donald Trump 214. Pero están contando, cuantitativamente Donald Trump tiene 68.896.568 votos ahora mismo y Joe Biden 72.447.320 votos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ustedes están escuchando que Donald Trump dice que hay fraude, que detengan el fraude. Él ha pedido que se declare nulo el voto por correo que se incorpore a partir de hoy. Cada estado tiene su propia legislación. Es previsible que muchos de los tribunales mantengan la validez de ese voto por correo pese a su recuento tardío y entonces los republicanos recurran al Tribunal Supremo. Esto quiere decir que el 6 de diciembre los estados deben comunicar sus delegados al colegio electoral para que 2 días después elegirá al presidente. Para ese día el Supremo debería haber pronunciado aún así. Puede que su fallo no despeje el camino a ninguno de los candidatos al Tribunal Supremo. Entonces la decisión pasaría a la Cámara de Representantes, que votarían con el método de un estado, un voto, algo que beneficiaría a los republicanos, a los de Donald Trump, porque aunque los demócratas tienen mayoría en las cámaras, hay más estados republicanos. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Cuando esto no está claro, Trump habla de fraude. El Biden, en una votación la más histórica en los Estados Unidos, votaron más de 150 millones de personas, porque aquí, como le digo, aquí la gente sí sale a votar. Aquí no es que yo voy a dormir, que me vas a prestar para los taxis, para la gente que tengo allá de aquel lado. No, 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 aquí la gente está trabajando.
No,
en este país caracterizado por los bipartidistas demócratas y republicanos. Aquí que no es que yo me voy a abrir, que voy a conformar un partido. No, no, esto es otra dimensión acá en los Estados Unidos. Desde Nueva York, en medio de un ambiente tenso, pero de calma en este electoral, para los Galácticos del Deporte, Ricardo Bello Espinosa, a esta hora de la tarde. Mil gracias.
No existe el auxilio de transporte, Juan Carlos. No existe. No pidas que no te dan.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. También está nuestro gran amigo Vicente Cáceres Herrera, el primo de Quique Salgado. Ya está con nosotros. Ya viene. Somos los Galácticos.
A esta hora, con los Galácticos del Deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
En Aquacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Confenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica Mix.
A esta hora con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Regresamos los galácticos y aquí está la programación. Regresamos los galácticos y aquí está la programación de la primera B, porque nos vamos a meter con el tema del boxeo y el béisbol. Y vamos a evacuar lo de la primera B, ya confirmado para el doble juego de esta serie que adicionó la Dimayor. Esta serie que adicionó la Dimayor no es clásico, porque ahí no hay ninguno clásico, sino dos partidos más que pusieron a jugar de ida y vuelta. La Dimayor hace lo que le da la gana. Bueno, sábado 7 de noviembre, Boca Juniors de Cali frente a los Leones. El domingo juegan a las 2 de la tarde Tigres frente al Huila y a las 3 de la tarde Atlético frente al Bogotá. Tigres Huila y Atlético frente al Bogotá. Atención, lunes 9 de noviembre, Fortaleza Llaneros, San Andrés Magdalena a las 3. Fortaleza Llaneros a las 2. San Andrés Magdalena a las 3. Orso Marzo frente al Quindío a las 3 y 10. A las 3 y 30 el Barranquilla frente al Valledupar. Y a las 8 y 10 Cartagena frente al Cortuluá. Por el horario, supongo que va a ser transmitido por televisión. Por el horario, aquí no me está confirmando el horario. No me está confirmando la televisión, pero creo que sí, va a ser por televisión a las 8 y 10 el partido de Real Cartagena frente al Cortuluá. Ahí tendremos los ojos puestos en la cancha del Estadio de Fútbol Jaime Morón. Y es una prueba de fuego, señores de Líder. Es una prueba inminente de fuego para ustedes después de haber recibido los trabajos por parte de la alcaldía de la localidad número 2 que se le hicieron al estadio. Las luminarias sí quedaron bien. Es el interrogante, es la inquietud, es el interrogante. Así es que prueba de fuego para la televisión, yo me imagino que sí, si lo aprobaron es porque los pasaron. 8 y 10 Cartagena, Real Cartagena frente al Cortuluá, estrenando luminarias porque es primera vez que se va a jugar de noche en este estadio después de los trabajos que se le hicieron para los Juegos Deportivos Nacionales, que quedaron muy mal. Ese día se veía como una discoteca, ¿verdad, Vanessa? Cuando hicieron la inauguración de los Juegos, me imagino que era por la logística, pero parecía una discoteca ese día.
Grimo.
Efectivamente. Entonces, el lunes 9 se va a jugar la mayoría de la fecha y Real Cartagena jugará frente al Cortuluá a las 8 y 10. Estaremos transmitiendo los Galácticos del Deporte Cartagena frente al Cortuluá. Así que tenme toda la parafernalia, porque como dice Gelito, se fue así. Vamos con Vicente Cáceres Herrera al tema del box y regresamos con la entrevista de Nabil, eso es, Nabil es fácil, pero el Crismat es el difícil. Nabil Crismat.
Pobrecito que tenga la lengua pega.
Oiga, sí, Nabil Crismat es el invitado que tenemos hoy en los Galácticos del Deporte, pero antes está Vicente Cáceres y el tema del box.
Buenas tardes para toda la audiencia de los Galácticos del Deporte en Cartagena y toda la costa norte de Colombia. La información del boxeo llega por cortesía de Droguería Nacional. Droguería Nacional distribuye la Moringa Orifera. Droguería Nacional está ubicada en el Paseo de Bolívar Diagonal al Instituto de Deportes y Recreación de Bolívar, Iderbol. Droguería Nacional, Otto Mesa no te cambia la fórmula. Mucha atención, que el colombiano Brandon Valdés vuelve a los Ensogados el 12 de diciembre en Las Vegas, Nevada, cuando enfrente a el dos veces campeón olímpico Robeysi Ramírez. Esta es una pelea de bastante cuidado para el boxeador colombiano Brandon Valdés, que presenta récord de 13 victorias, una derrota y 7 ganadas por nocaut. Brandon viene de caer en septiembre pasado, cuando fue superado por el boxeador Ricardo Espinosa Franco. Dejó mucho que desear Brandon Valdés en esa presentación, pero sus mentores ya quieren meterlo bajo de los cascos de los caballos, como dice Nelson Aquiles Arrieta, y es así como le han conseguido otra pelea durísima ante el cubano Robeysi Ramírez, quien tiene marca de 5 confrontaciones, una derrota y 3 ganadas por nocaut. Su último rival al cual venció Robeysi Ramírez fue al peleador Luis Caraballo. Esperan los mentores de Robeysi Ramírez de hacer de él
un ídolo en territorio norteamericano, hacerlo una estrella, la gente de Todd Rahn. De manera pues que 12 de diciembre, Brandon Valdés de Colombia, Robexi Ramírez de Cuba en la división de los plumas. Otro boxeador colombiano que verá acción, pero el día 11 en territorio colombiano, en una velada grande que organiza Pro Box del Caribe, se trata del peleador Leonard Carrillo. Leonard Carrillo, quien pertenece a una empresa mexicana de boxeo y pues está buscando llegar a los Estados Unidos con un buen récord y de esta manera estar al lado de su compañero, de su hermano Juan Carlos, que también vive en Estados Unidos. Hubo boxeo, una buena cartelera, muy buena organización. Los combates, el 70-80% de los combates estuvieron muy bien casados, muy bien concertados, porque utilizaron figuras jóvenes, con algunos ya veteranitos, y algunos jóvenes entre sí. La sangre nueva del boxeo colombiano, donde participaron boxeadores antioqueños, sucreños, palenqueros y boxeadores del departamento de Córdoba. Mucha atención, que esta velada fue homenaje a Antonio Cervantes Reyes Kid Pambelé, el pasado 29 de octubre en el colegio Millán Vázquez de Sampués, en el departamento de Sucre, organizado por el INDER de Sampués, la alcaldía municipal de Sampués, la gobernación del departamento de Sucre, donde en la división de los ligeros junior, Jader Hernández venció, o cayó mejor, ante Álvaro Ospino por nocaut en el mismo primer asalto. En la división de los supermoscas, Lázaro Cáceres de Palenque debutó en el boxeo profesional derrotando a Robin Guerra del departamento de Sucre por puntos en 4 rounds. En combate femenino, en ligero a 4 asaltos, María Ángel de Antioquia derrotó por nocaut técnico en el segundo a Luisa Mesa de Sucre. En welter junior, este combate no se dio a cabo, pero sí el de Rubén Mendoza de Antioquia, quien venció por puntos en 4 asaltos a Víctor Berrío de Sucre. En welter, Luis El Cuchillo Díaz superó al Nobel peleador antioqueño Cristian Bautista por punto en 6 asaltos en la división de los welter. En pesado, pelea internacional, Carlos Well derrotó a Dumas Carrascal de Colombia en el mismo primer asalto. Este boxeador, Carlos Well, es oriundo de Atlanta en los Estados Unidos. Tiene 12 combates, 9 victorias, tiene 3 derrotas y tiene 2 empates. En la división de los supermoscas, Isaac Arias de Antioquia derrotó a Delio Gómez del departamento de Sucre. En crucero, Julio Calimeño derrotó en el mismo primer asalto a Antonio de las Aguas. Y el combate entre Wilmar Contreras y Henry Aurat fue declarado no conte por la Comisión Departamental de Boxeo. Pasó la información del boxeo en los Galácticos del Deporte.
Gracias, Vicente. Vamos con Confenalco y tú siempre juntos. Confenalco y la estación de servicios San Judas, la tradicional bomba del gallo, con todo para que tu vehículo se mantenga siempre al 100% de rendimiento. Estación de servicios San Judas, ahora Primax de altísima calidad en combustibles. Primax de la bomba del gallo, con la IPS Clínica Barut, tu salud primero. IPS Clínica Barut, primero te atendemos, luego los documentos. Y hablamos también de Aguas de Cartagena, somos parte de ti, Aguas de Cartagena, que tiene sus becas Aquacar, Aguas de Cartagena y Surtigas, en la llamita del hogar Surtigas, no para. Por Colombia, con Confenalco y tú, siempre juntos, presento a Vanessa y a su invitado especial, Nabil Crismat. ¿Vane? Hello.
Aquí estoy.
Ay, vale. Bueno, ahora sí presente.
Con el micrófono, siempre tengo
a nuestro invitado. Presenta a nuestro invitado.
Nabil Crisma, que ahora mismo, como les estaba comentando, está en República Dominicana, porque va a debutar con el equipo de las Estrellas Orientales, que son los campeones de la Liga de Dominicana. El año pasado fueron dirigidos por el padre de Fernando Tati Jr., quien también jugó en ese equipo, y pues lograron la victoria. Vaya. Entonces, Nabil Crisma.
Yo quisiera que de pronto nos contaras, porque muchas personas no lo sabemos o no lo saben, ¿qué pasó para que tú no te convirtieras en el primer lanzador como tal barranquillero a llegar a Grandes Ligas? Sabemos que ya tú estabas programado, pero pasó toda la cuestión del COVID. ¿Qué pasó allí que tú fuiste ese inconveniente?
Wow, fueron momentos que pienso de que, ajá, si lo cuento la gente no lo cree, pero fue algo que yo creo que nunca le ha pasado a nadie. A pesar de la pandemia, cuando me subí a Grandes Ligas, llegué a Milwaukee, estaba para debutar el día siguiente y cuando llego al hotel sucedió algo con el equipo, con el problema del COVID, y nos tuvieron en cuarentena por 7 días dentro del hotel en Milwaukee sin poder salir porque hubo un problema con el COVID en el equipo. Y bueno, se atrasó todo. Cuando llegué a San Luis me volvieron a bajar, empezó el proceso nuevamente porque duré 7 días sin soltar el brazo. Fue un momento de verdad increíble, pero siempre me mantuve fuerte, confiando en mí, tratando de hacer lo que podía dentro de la habitación, porque sabía que ese momento iba a llegar en cualquier momento y estar preparado para eso. Y pues se presentó en otro momento, y de verdad me alegró mucho que Patiño también recibió el llamado en ese momento y pudo hacerlo él, pero de verdad me da mucho orgullo verlo y ahí también como barranquillero. Y bueno, esto no se trata de quién llega primero y quién no, solamente le deseo mucho éxito a él.
Sin duda.
Él es una persona que tiene mucho talento y tiene mucho que dar también, y le deseo que dure muchos años ahí en las Grandes Ligas.
Así es, qué lindo. Otra preguntita, y es ya más a nivel de, o sea, tu experiencia en este año, ¿cómo te sentiste con el equipo? ¿Qué te decía el manager a la hora de que tengas que hacer tu trabajo?
No, el manager nunca, que la verdad tuve una muy buena relación con el manager, con Mike. Me la llevé muy bien el equipo, fui una persona que estuve ahí cuando me necesitaban, en los momentos que ellos querían, estaba ahí para ellos, y siento de que los pude ayudar en lo que pude. Nunca se metieron conmigo en ese sentido, siempre me dijeron sal ahí, disfrútalo y haz lo que tienes que hacer. Pienso que fui esa clase de jugador con ellos, y bueno, esperemos a ver si el próximo año sigo con ellos o no. Estoy en la agencia libre ahora mismo y la verdad, las cosas se están moviendo muy bien y estoy bien contento por eso. Y sé que lo que Dios me ponga en mi camino para el próximo año es un nuevo reto para mí, lo que sea, y ahí estaré para afrontarlo y dar lo mejor de mí.
Sin duda. Bueno, ¿tenías algún así como que yo quiero enfrentarme a tal bateador y quiero ponchar a tal? ¿O tú simplemente querías simplemente gozar de tu temporada, tus salidas?
No, de casualidad. Los Cubs han sido un equipo que siempre he seguido toda mi carrera. Desde que Quintana llegó a los Cubs, empezaba a seguir a los Cubs. Vos y yo tenemos una muy buena relación de amistad. Y siento de que precisamente el año pasado, para la fecha de octubre, cuando los Cubs estaban peleando contra los Cardenales para la división de la Serie Nacional, estaba sentado ya en la grada viendo ese partido allá en Chicago. Y de casualidad, cuando se acababa esa serie, que los Cardenales le ganan a los Cubs, firmo con los Cardenales y a un año después estoy debutando en el mismo estadio contra los Cubs, y eso fue un momento bien emocionante. Ya había seguido los Cubs desde hace rato en mi carrera. De verdad le tengo mucho respeto y admiración a Javi Báez, jugador que tuve el placer de conocerlo también en Spring Training, que Quintana me lo presentó. Y enfrentarlo y de enfrentar a cada uno de ellos, de los jugadores que ha tenido la oportunidad de poder conversar, fue algo bien, bien valioso para mí, y poder estar en esa clase de situación. Y siento de que bueno, así es la vida, y Dios te pone el momento preciso donde tienes que hacerlo, y yo creo que eso pasó conmigo.
Ahora ya en Dominicana con las Estrellas Orientales, bueno, que estás allá, ¿qué se espera? ¿Qué Pues ya has estado también con Tigres del Licey y has aprendido, pero allí, ¿qué expectativas tienes con el equipo?
No, voy a ser abridor, voy a ser pitcher abridor aquí. Precisamente mañana lanzo. Mañana lanzo mi primer juego de práctica con el equipo, mañana abro mi primer juego. Estoy bien contento, bien tranquilo, tratando de prepararme de la mejor manera para el día 15 poder dar lo mejor de mí, que empiece la temporada y poder ayudar al equipo en lo que pueda. Para eso estoy aquí y poder dar lo mejor y llegar hasta el final con ellos. La verdad, esa es mi expectativa para este año, poderme mantener saludable, que es lo más importante.
Bueno, ese era Nabil, quien nos estaba contando lo lindo de lo que es el béisbol, que él admiraba los Cubs de Chicago y terminó debutando frente a los Cubs de Chicago.
Buen trabajo, vamos a tener todas las semanas a uno de estos peloteros que nos hace sentir muy orgullosos en el béisbol más importante del mundo, las Grandes Ligas, y que están también camino allá, porque hay unos que están muy cerca, que hacen parte del roster, como por ejemplo Ronaldo Hernández, quien está muy cerca de la parte alta de los Tampa Bay Rays, el subcampeón del béisbol más importante del mundo, las Grandes Ligas.
Vivió todo lo que fue la postemporada y la Serie Mundial ante los Dodgers. Él estuvo presente en todo momento y estaba puesto también para el llamado. Sabemos que él estaba en el Taxi Squad, como dices tú, Juanqui, él está ya en el roster, en lo último, en lo más alto, esperando pues poder debutar, y ojalá se dé este próximo año, viendo que Tampa también está teniendo muchos movimientos de jugadores.
Excelente, Iván. ¿Del béisbol profesional cómo está la cosa? ¿Cómo van los Tigres, bueno, mis Tigres?
Cambiando, de béisbol profesional, pero hablando de la Confederación, que ya, uh-huh, pues ya dio fecha, ya conocer cuáles son los días o que se va a dar la Serie del Caribe 2021, el calendario, exacto, el calendario que se jugará en Mazatlán, México, será a partir del 31 de enero hasta el 6 de febrero del 2021. Yeah. Así que es una fecha muy buena.
Mi Mazatlán. Por allá vamos, si Dios permite.
Con el favor de Dios, porque ya no podemos estar diciendo mucho. Este año nos dejó muchas enseñanzas.
Fue aprobado de manera unánime para el tercer y último debate de la Tasa Pro Deportes y Recreación en el Departamento de Bolívar. La Duma Departamental de Bolívar votó en tercer debate de manera positiva y unánime por el proyecto de ordenanza que crea la Tasa Pro Deportes y Recreación del Departamento de Bolívar, iniciativa de los diputados del Partido de la U, Jorge Rodríguez y Juan Puente Tous, destinada a fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a los programas, proyectos y políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional. Hay que ver en el Instituto Departamental de Deportes y Recreación ahora el manejo que se le dé a estos recursos que van a ingresar a partir del próximo año a las arcas para distribuirlos en 70%, en 70% para transporte y el 30% para refrigerio, pero transporte.
Entonces, no, 70%. No. Hay un 20% de esos recursos que va para la...
Ya entendí. De un porcentaje se divide en 70 y 30. Eso es lo que quieren decir aquí, ¿no? Sino que la redacción se lo voló.
Debe ser, pero la ley original dice que el 20% de todos los recursos van destinados a la alimentación de los niños, niñas y jóvenes deportistas.
Ya lo encontré. Dice, en los debates anteriores quedó establecido hasta el 5% de los recursos recaudados por medio de la tasa que crea la presente ordenanza será destinada a refrigerio y transporte, o sea, el 5, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, mientras o miembros de los clubes y escuelas deportivas registrados en el Instituto Departamental de Deportes y Recreación y del BOL. Los recursos recaudados en ese 5%, por ese concepto, se distribuyen en 70 y 30, ya para que quede clara. Y me voy con esta.
Juan Carlos, usted preguntaba, el partido de Real va por el premium de televisión.
Ya me lo confirma, ¿no?
Sí, confirmado. No lo tiene, no lo ve, se tiene que ir para su casa.
Se viene para acá. Los equipos más costosos de Colombia, estos equipos que lo representan a nivel internacional, dan es pena, de verdad. ¡Qué pena me da, por Dios! Atlético Nacional no puede con nadie. El otro grande equipo, el verde Atlético Nacional, no puede con nadie, ni a nivel local ni a nivel internacional. El equipo más costoso de Colombia, Junior, 25.5 millones de euros. Segundo, Deportes Tolima, 21.8 millones de euros. Tasación, o sea, los tasan así. Atlético Nacional, 19.9. América de Cali, 16.1. Millonarios, 15.9. Deportivo Cali, 14.6 millones de euros. Independiente Santa Fe, 14.5. Y Equidad, 13 millones de euros. Por ahí Real no aparece, papá, nosotros somos, gracias, nosotros somos los galácticos del deporte. Real Cartagena está un ultratumba.